Bienvenidos al planeta independiente, al planeta de los libros. En el control técnico, Pablo Mateos. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En esta página de internet, en www.elplanetadeloslibros.com, archivamos todos los programas, todas las entrevistas que emitimos por radio. También alguna vez subimos entrevistas directamente. Eso ocurrió el día que Alberto Mangel pasó por Madrid, el pasado mes de septiembre. Hablamos con él de su último libro, La ciudad de las palabras, mentiras políticas, verdades literarias. En unos segundos le escucharemos, lo escucharemos, y también después de su entrevista la comentaremos con Emilio Porta, escritor y periodista, al que preguntamos también por la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, de la que es vicesecretario, pero eso será después de una amplia entrevista con Alberto Mangel. Estamos en Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, todavía verano de 2010, 3 de septiembre, las 13 horas y pocos minutos, y en el control técnico nuestro imprescindible, Daniel Durán. Esta entrevista la subiremos a internet antes de emitirla, a www.elplanetadeloslibros.com, en grabaciones verano 2010, y en otoño, en Radio Círculo, pues la emitiremos, por supuesto, en el Planeta de los Libros. ¿Qué autor, qué libro nos ha hecho saltarnos la temporada habitual de este planeta de octubre a junio? ¿A quién hemos querido entrevistar a su paso por Madrid y que está aquí en persona en los estudios de Radio Círculo? Alberto Mangel, bienvenido al Planeta de los Libros. Hemos leído casi de un tirón La ciudad de las palabras. Tenemos muchas preguntas, pero antes, como siempre, nos gusta presentar a nuestro invitado. Nació en Buenos Aires en 1948, creció en Israel, donde su padre trabajaba como embajador de Argentina. Ha vivido muchos años en Europa, donde ha trabajado para diversas y prestigiosas editoriales, porque además de escritor, Alberto Mangel es editor y traductor. Entre sus obras, Historia de la lectura, Premio Médicis en el 96, El amante extremadamente puntilloso o, por citar las últimas, publicadas por RBA, Todos los hombres son mentirosos y Las aventuras del niño Jesús. Supongo que quiere añadir algo a este rapidísimo recorrido. Creo que ahora vive en Francia, en un lugar paradisíaco llamado Mondion, y quizá quiera mencionar alguna otra obra suya que por mor de brevedad pues...
No vale la pena. Yo creo que con las que mencionó ya basta. Hay más, pero bueno. Empecemos con esas.
Un dato que me sorprendió del libro por el cual le hemos invitado, La ciudad de las palabras, es que lo escribiera en inglés y luego se tradujera a sí mismo. ¿Es lo habitual?
Bueno, vamos a ver. Yo siempre escribo en inglés, que fue mi primer idioma. La traducción es de Carmen Criado y yo la revisé porque quise agregar ciertos elementos de eventos que sucedieron ahora.
Uh-huh. Y el lenguaje también tiene mucha importancia en lo que se dice.
Pero claro, el lenguaje dicta lo que decimos. Nosotros no decimos lo mismo si lo decimos en castellano o lo decimos en inglés o lo decimos en chino.
Uh-huh. Claro, y sobre todo, hablando de temas como los que habla Alberto Mangel en La ciudad de las palabras, que lleva por subtítulo Mentiras políticas, verdades literarias. Por fin la literatura va a conseguir desenmascarar las falacias del poder político. La verdad literaria puede ayudarnos a descubrir ¿qué hay bajo la aparente respetabilidad política?
Yo creo que la literatura es útil para ayudarnos a aprender a pensar, a reflexionar, a darnos cuenta que las verdaderas historias no son las que los políticos nos cuentan en blanco y negro, en sí y no, sino que son mucho más complejas, mucho más profundas, mucho más ambiguas.
En el libro habla en varias ocasiones de la necesidad que tiene la política de la literatura. Un Estado siempre tiene un libro de cabecera, pero también siempre ha habido libros que han puesto en entredicho ese uso y abuso político. Algunos sutilmente, por ejemplo, habla de Cervantes, cuando en una época en que los árabes eran expulsados de España, dice Cervantes que el Quijote realmente lo escribió un árabe. No era políticamente correcto. Quizá por eso se ha mantenido, ¿no?, también su obra.
Es una de las tretas con las que Cervantes nos hace caer en la verdad de la ficción. Es muy importante recordar que Cervantes está escribiendo entre las dos grandes expulsiones y que necesita de alguna manera contrarrestar la falsa historia de España que fue creada por los reyes católicos, una España pura, sin árabes, sin judíos, como diríamos hoy, sin inmigrantes.
Bueno, de los 5 ensayos que componen La ciudad de las palabras, el cuarto se llama precisamente Los libros de Don Quijote y empieza recordando también la tradicional batalla entre las armas y las letras. Dice en la página 115, tanto Virgilio como Cervantes sabían sin duda que el poder político prima implacablemente sobre las artes y la cultura. No hemos avanzado desde esas épocas incluso remotas.
No hemos avanzado, hemos encontrado otras tácticas para presentar la misma idea. Ahora cortamos los presupuestos a la educación, a la cultura, constantemente aumentamos los presupuestos de política exterior y del ejército. Es cierto que todo Estado tiene que definirse políticamente, pero la definición más profunda se da a través de la cultura y esto no lo podemos olvidar.
La verdadera ficción del Quijote, venía a decir Cervantes, y lo recuerda Alberto Mangel en La ciudad de las palabras, la verdadera ficción no debería mezclarse con la falsa ficción, que era, por ejemplo, el Quijote de Avellaneda. Tampoco deberían mezclarse las ficciones auténticas, literarias, artísticas, con las ficciones más bajas y más rastreras, ¿no?, de los políticos. Habría que denunciar también esas falsedades.
Las denunciamos y pienso que profundamente no las creemos. Lo que sucede es que las mentiras políticas, como las mentiras publicitarias, están construidas de tal manera que pasan muy fácilmente. Si reflexionamos, no las aceptamos. Pero si leemos un cartel publicitario o un slogan político, queda, lo creemos y luego votamos por los necios por los que votamos.
Estamos entrando a saco en los ensayos, pero lo cierto es que antes de ellos hay un prólogo en La ciudad de las palabras donde se pregunta cómo nos ayudan los relatos, la literatura, a percibirnos a nosotros mismos y a los otros, además de esa capacidad de reflexión, ¿no?, que tienen los relatos y que efectivamente no tiene el lenguaje publicitario, hay una clave o una de las más importantes puede ser la libertad de la literatura frente al dogma, sea comercial, político o religioso. Libertad no solo respecto a cómo se hace la literatura, sino también algo igual de importante, al cómo leerla, cómo la leemos, ¿no?
El lector tiene una libertad absoluta. El lector lee lo que quiere, el lector descarta lo que quiere, y la literatura le ofrece la posibilidad de adentrarse en experiencias del mundo que ese lector puede no haber tenido. A mí lo que me importa, lo que me conmueve en la literatura, es que hay allí páginas, párrafos, frases que definen algo que yo no puedo definir en mí mismo, secretos míos, temores míos, experiencias mías, y que alguien que no conozco hace siglos, quizás en una cultura que no es la mía, ha podido contar. Eso es lo que me emociona en la literatura.
Bueno, la libertad de leer, esa libertad que puede emocionar, como dice Alberto Mangel, a veces es usurpada a los lectores, cuando, por ejemplo, se les considera simples consumidores, se les da una literatura pues hecha de lenguaje publicitario que antes comentaba, un lenguaje raquítico, decía también. Que bueno, que ha aprendido precisamente de publicitario, del político, del religioso. El lector tiene que recuperar esa libertad, pero no es fácil, hay toda una maquinaria en
No es
contra.
fácil porque justamente hay una maquinaria económica dentro de la cual vivimos que hace que todo se convierta en producto de consumo y para que esos productos de consumo sean comprados se necesita educar al consumidor en la estupidez. Si usted es un consumidor inteligente, entonces no consume toda esta basura que se nos propone. Entonces hay toda una trama social que se crea, política, económica, financiera, cultural, que hace que para que un lector sea verdaderamente lector, el camino es muy difícil. Yo he definido en algún momento a la lectura como una actividad subversiva, porque en una cultura en la cual lo que se nos propone como lectura es superficial, unánime, para que se convierta en bestseller, el lector que quiere encontrar ese texto del que yo hablaba, que lo conmueve personalmente, debe hacer una trayectoria individual, debe ir en contra de esas modas que nos imponen la lectura fácil.
Bueno, justo he echado algo en falta en su libro y es, bueno, pues seguramente algún ensayo habrá escrito al respecto, pero no está en este volumen. Y es un poco el papel de los medios de comunicación, precisamente como aliados de esa maquinaria. Sí menciona, por ejemplo, pues la obligación de los suplementos literarios a la hora de seguir ciertos intereses y, por supuesto, esa estupidez que, bueno, pues nos inculcan fundamentalmente. Totalmente dice desde la industria editorial, aunque por supuesto hay editoriales como RBA que bueno, pues que intentan mostrarnos otra literatura. Pero dice además Alberto Mangel algo que me parece muy importante, que nosotros no nos convertimos en estúpidos de forma natural, que
No.
nos convierten.
Claro, usted menciona los medios, por supuesto, los medios de comunicación en muchos casos pertenecen a un gobierno como en Italia, por ejemplo, o en Rusia, pero en otros casos también se pliegan por una necesidad de la misma maquinaria a seguir esas modas y fomentar esas modas. Y todo esto colabora a hacer creer al lector que no es lo suficientemente inteligente como para leer un ensayo serio, algo que lleva tiempo, algo que es difícil, algo en lo cual se debe reflexionar. Por ejemplo, hay muy pocos lugares hoy en la prensa española donde se puede publicar un largo ensayo, sesudo, sobre un tema literario. Debe ser corto y cada vez más corto. Los suplementos literarios ahora, no sé, han sido recortados por 50, 60%. Y todo esto, fomenta esta educación de la estupidez.
Bueno, estoy siguiendo un orden un poco caótico con su libro porque quería ir al último ensayo, La pantalla de Hal, que hace referencia al ordenador de la película 2001, Una odisea del espacio. Y ahí precisamente hacía también reflexiones sobre el lenguaje dogmático. Me he reído mucho con la anécdota del escritor Jack London y su amigo riéndose del intento del movimiento socialista, supongo que la Internacional Socialista, su intento de crear un lenguaje simplificado para el uso proletario. Llegaron a hacer una lista de palabras difíciles que había que prohibir.
Claro, era una broma, por supuesto, pero eso, por supuesto, sucedió en la Rusia comunista, como sucedió en la Alemania nazi, como sucede en nuestras sociedades de una forma mucho más sutil. Hay un vocabulario complejo que está siendo eliminado ciertas palabras que vienen del lenguaje tecnológico inglés, se incorporan al castellano por razones de pereza, no porque no haya palabras equivalentes en castellano, simplemente porque esos términos tecnológicos pueden ser utilizados más fácilmente. Lo que sucede es que olvidamos que el lenguaje es una cosa viva, es algo que se crea en una sociedad a lo largo de los siglos, que las palabras adquieren como si fuesen perlas, un crecimiento por aquello que reciben y se hacen más complejas, pierden ciertos significados, adquieren otros, pero necesitamos conocerlas profundamente para poder tratar de comunicarnos, ni siquiera comunicarnos claramente, pero tratar de comunicarnos.
Lo que ocurre es que, bueno, pues ese enriquecimiento del lenguaje parece que no se lleva. También, por ejemplo, en este último ensayo, La pantalla de Hal habla de, vamos, dice literalmente: nosotros en nuestras sociedades hemos permitido la puesta en marcha de maquinarias económicas destinadas a ganar cantidades ilimitadas de dinero, sea cual fuere el coste en vidas humanas. Si no nos importan las vidas humanas, ya lo del lenguaje ya ni hablamos, ¿no?
Por supuesto, pero es que el lenguaje y la vida humana son de alguna manera equivalentes. Nosotros somos seres del lenguaje. Eliminando el lenguaje nos eliminamos a nosotros mismos. Pero concreta y físicamente tampoco nos importa eliminarnos. El coste en vida humana de esta maquinaria que hemos creado es incalculable y no nos importa con tal de ganar unos dólares más.
Dice que los bancos siguen con beneficios propios de la usura y muchos propietarios de casas desalojados aquí mismo en nuestro país, vamos, y en todo el mundo, incluso situaciones peores. Termina el capítulo y el libro hablando de múltiples identidades. Deberíamos superar las barreras políticas, sobre todo de nacionalidades, etnias, tribus, religiones, que al fin y al cabo son un privilegio, ¿no? Y de eso también habla su segundo ensayo, Las tablillas de Gilgamesh, que dice, por ejemplo, una frase a mi juicio muy importante: no es la diferenciación lo que perjudica a la unidad, sino el hecho de etiquetar a los otros como hostiles.
Claro.
Algo que, bueno, pues recuerda, por ejemplo, no entendió Gordon Brown cuando fue primer ministro británico.
Sí, ni Sarkozy hoy. Obviamente tenemos que definirnos. La pregunta más importante que podemos hacernos es quién soy. Pero ese quién soy no significa que tenemos que convertir al otro en la parte negativa de esa identidad. Cada uno de nosotros, seres humanos, existimos dentro de ciertas circunstancias, pero esas circunstancias no nos limitan, sino que permiten unirse a los otros. Somos en la medida en que los otros son también. Es muy fácil rechazar al otro, ignorándolo, diciendo: bueno, tiene otra cultura, tiene otra forma de hablar, tiene otra piel, tiene otro sexo, y no tratar de conocerlo como simplemente una cosa extranjera. Yo creo que si podemos sobreponernos a eso, y eso es lo que hace la literatura constantemente, nos podremos definir mejor a través de historias compartidas. Al fin y al cabo, a todos nos gustan que nos cuenten cuentos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, también hay que creerse esos cuentos, y eso me lleva al primer ensayo de La ciudad de las palabras, que lo titula La voz de Cassandra, y bueno, pues donde por supuesto habla de esos beneficios de la lectura, pero por mucho que la lectura nos pueda iluminar, lo cierto es que pues a Cassandra no la creyeron, y muchas veces a los escritores tardan muchísimos años en creerles, y eso sí finalmente se recupera, ¿no? Como ha ocurrido con grandes
Claro.
autores, o incluso, bueno, pues en los medios, ¿no? Muchas veces no nos creen, ¿no? Es más fácil creer otras quizás otros contenidos más preparados?
Bueno, por supuesto, aquello que se presenta como más fácil, como más digerible, como más superficial. Pero el lector siempre tiene cierto atraso con respecto a la literatura. Los escritores crean un mundo que refleja la experiencia del lector, pero al lector le lleva un cierto tiempo aprender ese vocabulario y aprender ese mundo. Llega ese momento, pero tarda. Si nosotros supiésemos leer verdaderamente, si nosotros pudiésemos hacer un uso profundo y efectivo de la literatura, yo creo que podríamos evitar muchos de los conflictos de nuestras sociedades.
Alberto Mangel relaciona efectivamente leer, crear, a través de los hacedores de la escritura, prever, como en el caso de Cassandra, pero claro, esto puede llegar a desestabilizar, con lo cual, bueno, pues normalmente por eso está un poco siempre en un segundo plano, no es lo que prima, ¿no?, en nuestras sociedades. Es muy difícil cambiar las tornas.
La sociedad existe en un conflicto, una tensión entre dos tendencias distintas. Una es la de protegerse, la de construir muros, la de querer decir somos lo que está dentro, no lo que está fuera. La literatura trata de traer aquello que está fuera a la sociedad, de decir también esto es el mundo, también esto es nuestra experiencia. Séneca, por ejemplo, ya en el primer siglo, mostraba su biblioteca y decía, esta es mi familia, yo elijo a mis antepasados. Nosotros podemos hacerlo, nuestra cultura, nuestra identidad no necesita ser solamente aquello que los políticos definen para nosotros hoy. Podemos decir, Platón, Cervantes, Dante y millones de otros hablan para nosotros, con nosotros, nos explican el mundo. Esa debe ser la utilidad de nuestros libros, de nuestras bibliotecas, y debemos tratar de colocarla nuevamente en el centro de nuestras sociedades.
Bueno, de hecho, Alberto Mangel dice que la literatura puede crear una realidad más duradera que la piedra, que lo físico, pero eso se ve solo a largo plazo. No nos sirve para el corto, ¿no?
Puede servirnos para el corto, pero es cierto que la visión que nosotros tenemos de muchas cosas nos está dada por la literatura, por los cuentos que nos han contado, por esas ficciones que dicen la verdad. Entonces, Ulises y sus viajes son más reales para nosotros en cierto sentido que los viajes de los exploradores, y la guerra de Troya tiene una realidad profunda en nuestra imaginación que da color a las guerras demasiado sangrientas y demasiado reales que ocurren cada día.
Precisamente en el ensayo Los ladrillos de Babel habla de ese querer saber de Ulises, de la profundidad de la reflexión. Efectivamente, la acumulación de saber no equivale a conocimiento. Hay que profundizar, pero bueno, pues en el mundo rápido de hoy seguimos yendo contrasentido.
No estamos obligados a aceptar los valores que nos imponen. La rapidez, la brevedad, la superficialidad, la facilidad, no son necesariamente valores que debemos aceptar como nuestros. Yo, por ejemplo, no los acepto. Entonces, eso nos permite una cierta distancia frente a esa sociedad de consumo. Nos permitiría, por ejemplo, preguntarnos si realmente necesitamos un ordenador en cada habitación de la casa, tener realmente un teléfono móvil, es imprescindible para cada persona en nuestra sociedad. Pienso que si reflexionamos, podemos darnos cuenta que hay ciertos valores como la dificultad y el placer de enfrentarnos a la dificultad, la profundidad, la lentitud con la cual podemos apreciar ciertos momentos de nuestra vida, y por qué no también la soledad y el silencio, que son tan difíciles de encontrar estos días, simplemente para tener un lugar donde pensar.
Bueno, y además esa reflexión nos empuja efectivamente a cuestionar la realidad, la política, incluso las leyes. Por ejemplo, me ha parecido muy interesante ese recuerdo al personaje de William Trevor, Atracta, que da título a un cuento. Pero claro, a veces son acciones casi de mártir. Uno tiene que morir para salvar la sociedad o buscando salvarla.
No necesariamente morir, pero creo que sí se trata de actitudes individuales. Cada vez que yo digo, bueno, no importa nada si yo tiro un pedazo de papel en la calle, porque total que es un pedazo de papel, estoy olvidando y estoy negando mi rol de individuo en la sociedad y mis responsabilidades. Yo creo que todos los días cada uno de nosotros puede cometer un acto que cuestione la autoridad absoluta. En mayo del 68 los estudiantes decían, interroga a la autoridad antes de que te interrogue a ti. Y creo que esto es un lema útil. No aceptar cuando se nos dice que debemos hacer cierta cosa o aceptar cierta cosa, simplemente hacernos la pregunta, ¿a quién beneficia esto? ¿Esta proposición es justa? Y actuar de acuerdo a nuestras conclusiones.
Es una posición individual, pero de alguna forma tiene que unirse a otras posiciones individuales, crear una corriente, quizá no una asociación, ¿no cree Alberto Mangel en estructuras?
La antigua metáfora dice que la playa está hecha de granos de arena y el mar de gotas de agua. Cada uno de nosotros tiene una acción como individuo que termina formando una acción de conjunto, es así como suceden las cosas.
Y a través de una pequeña gota de agua, bueno, pues se puede cambiar, ¿no? Poco a poco toda la...
El antiguo proverbio dice que la gota de agua orada a la piedra.
Y podríamos quizás cambiar un poco el proceso de infantilización al que se refiere, no solamente en los lectores que hemos comentado, también en los autores, por ejemplo, sí. ¿No? Estamos asistiendo a eso también.
Yo creo que eso es esencial. Yo creo que es esencial decir basta, no nos traten como idiotas, no nos traten como niños que tampoco son idiotas. Y exigir un cierto nivel de inteligencia en el diálogo y en el trato cotidiano. Es cierto que muchos autores se prestan al juego de la sociedad de consumo, se prestan en muchas editoriales, sobre todo en el mundo anglosajón, a la literatura de fórmula, donde hay una persona que guía y transforma la obra que se está escribiendo para que entre dentro del molde del bestseller de la semana. Tenemos que rebelarnos contra eso si queremos conservar nuestra identidad humana. Si no, terminaremos siendo simplemente parte del engranaje de esa máquina que describíamos antes.
Claro, los autores se les gana muchas veces a través de premios muy sustanciosos, incluso pues autores serios son ganados por bueno, pues claro, una cuenta de miles de euros hace que se presenten a un premio, hacen que haga una obra menor. Hay veces que no está claro, ¿no? La división.
Sí, si estuviese claro sería más fácil tomar decisiones. No es cierto, no es claro.
Bueno, en cualquier caso, nosotros pues recomendamos leer a Alberto Mangel y un libro que nos ha parecido no solamente muy interesante, especialmente como antídoto frente a lo que está cayendo política y económicamente, sino además pues muy bien escrito. Así que muchas gracias.
Y gracias a usted.
Hasta otra ocasión en este Planeta de los Libros.
Por supuesto, hasta pronto.
Hasta pronto. Despedíamos a Alberto Manguer, al que entrevistamos por su libro La ciudad de las palabras, y hablamos ahora con Emilio Porta, escritor y periodista y vicesecretario de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves.
¿Qué le han parecido las palabras de Alberto Manguer?
Bueno, Alberto Manguer es un intelectual que siempre que emplea el lenguaje, que es lo que él considera que es el elemento diferencial fundamental del ser humano, lo emplea a conciencia. Habla muy despacio, parece que está reflexionando cada vez que habla, lo cual es un valor, porque yo creo que el lenguaje no debe ser algo, un elemento solo de comunicación concreta, sino realmente reflexión. Y me ha gustado mucho cómo lo ha empleado, cómo ha empleado las palabras, y lo que ha dicho del libro, lo que ha dicho de la sociedad, los pensamientos, la capacidad de análisis que se ha destilado de todo lo que ha dicho. La verdad es que me ha parecido una magnífica entrevista, y una magnífica entrevista también por las preguntas, Nieves, porque realmente el arte de entrevistar es difícil, y no depende solo del entrevistado, depende fundamentalmente del entrevistador. Él es el que el entrevistador, en este caso la entrevistadora, la periodista que hace la entrevista, es la que genera las respuestas. Entonces no puede haber nunca una buena respuesta ni un buen diálogo si no hay una buena pregunta.
Bueno, muchísimas gracias. El título del libro de Manguer, Mentiras políticas, verdades literarias, ¿viene a decir que los escritores son más de fiar que los políticos? Se lo pregunto también como, aparte de como escritor, pues como vicesecretario de esta Asociación de Escritores y Artistas Españoles.
Sí, yo desconfío mucho de la política actualmente, desconfío de los políticos que hacen política, sean de un signo o de otro, porque yo creo que han perdido precisamente eso que hablábamos antes, que es la capacidad de reflexionar. Y porque además parece que están todos programados con un solo objetivo, que es la consecución del poder y mantenerse en él. Del poder político, que además ni siquiera es el poder real, porque el poder político depende del poder económico. Y por lo tanto entraña una serie de servidumbres que luego va a tener el político hacia el poder económico. Pero con esto casi te estoy ya contestando. Evidentemente, yo creo que el escritor, el verdadero escritor, es siempre un elemento crítico de la sociedad. Entonces, en tanto en cuanto el poder admite difícilmente la crítica, admite difícilmente la dialéctica con los confrontados, pues yo creo que no voy a hablar de superioridad, pero sí de diferencia esencial respecto al escritor, al intelectual, el artista con conciencia personal y social, respecto al político, que debería tener una gran conciencia social, pero carece absolutamente de ella.
Pero escritores españoles, ¿cómo están actualmente? ¿Realmente son de fiar? O, un poco como denunciaba Manguer, también le están siguiendo el juego mucho a los políticos.
¿Qué entiendes, Nieves, por de fiar?
Bueno, pues que hagan un poco, digamos, aquello por lo que se les considera, ¿no?, su trabajo.
Sí, yo creo que no se puede generalizar nunca. Yo creo que entre los escritores españoles hay gente con españoles o de habla hispana. Yo creo que realmente cuando hablo de españoles me gusta hablar más de escritor de habla hispana. Sabes lo que siempre hemos dicho, que el lenguaje también es la patria del escritor. Entonces yo ahora mismo en este momento le acaban de dar a Vargas Llosa un premio Nobel que nosotros los escritores españoles consideramos que es a nuestro idioma, que es a nosotros, ¿no? Aunque él sea peruano, como ha dicho claramente que es peruano, que también ame mucho a España. Pero la realidad concreta es que el lenguaje nuestro, perdóname, me habías hecho una pregunta concreta que se me ha ido.
Sí, bueno, la pregunta era en qué situación se encontraban los escritores españoles en esto de lo de fiar.
Bueno, vamos a ver, de fiar, yo creo que ningún ser humano es absolutamente de fiar en tanto en cuanto no olvide algo fundamental. Y fíjate qué cosa, entramos, lo que pasa es que hacer una entrevista contigo es complicado, por eso me he ido a otro tema. Es complicado porque automáticamente tus preguntas generan varios temas para indagar en ellos, para analizarlos y para responder. Entonces, ¿qué ocurre? El problema del ser humano fundamental es el problema de la diferenciación entre del ser humano evolucionado, entre el yo y el ego. Entre el yo y el ego hay una gran diferencia. El yo es absolutamente necesario porque el yo es la constatación de la identidad del individuo dentro de la sociedad y es un elemento de progreso. Pero el ego es un elemento desde mi punto de vista, tremendamente negativo, porque lo que hace el ego es alimentar una superestructura vacía, competitiva, y que olvida a los otros, que olvida a la sociedad, y por lo tanto, poco generadora de bienestar social, de solidaridad, de progreso, de humanismo, que es lo que yo creo que debemos tener todos los intelectuales. ¿Qué ocurre? Pues que es evidente que entre los artistas y sobre todo los escritores, eso de, a nivel mundial, pero en el caso español, el ego está tan desarrollado que yo creo que no le deja ver más allá de sí mismo. Y por lo tanto, la conciencia crítica del intelectual español ha dejado, es mucho menor de lo que era en siglos pasados. Porque el intelectual español actualmente, el escritor, trata fundamentalmente de quedar por encima de los otros.
Bueno, no quiero dejar de aprovechar la oportunidad que nos han brindado de grabar esta entrevista en la sede de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que es una sede con mucha historia porque la propia asociación pues creo que nació en 1872 o 73. ¿Qué puede aportar esta asociación ahora a ese panorama de escritores en lengua hispana? Aparte, por supuesto, de que visiten su página en internet y de que vean toda la información, ¿qué cree Emilio Porta como su vicesecretario y director de publicaciones que aporta hoy día?
Pues mira, como no habíamos terminado del todo la pregunta anterior, te diré una cosa que comenta Alberto Mangel en su libro. Él habla de que los políticos viven una realidad estática y los intelectuales vivimos una realidad dinámica. Y que además el lenguaje crea una realidad dinámica. La propia conciencia crítica siempre es dinámica. El análisis siempre es dinámico. Se hace un análisis estático puntual de determinados elementos sociales o culturales, pero la propia crítica es dinámica porque toda la vida es dialéctica. Eso ya lo dijo Hegel, lo dijo Marx, lo dijo antes Demócrito, a otros niveles. Evidentemente es la filosofía de los opuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo creo que la idea de una asociación de escritores en su momento, cuando nació, como todas las asociaciones, tenían un objetivo de apoyo entre los propios escritores, entre el propio estamento, y de alguna forma era un poco elitista, era un planteamiento de nosotros estamos por encima de la sociedad, la dirigimos, somos iluminados, somos directores del proceso. Yo creo que esto ha cambiado radicalmente, sobre todo después de siglo y medio, con las nuevas tecnologías, con los medios de comunicación. Entonces el escritor no tiene el prestigio social que tenía antes, no lo tiene, evidentemente. Yo recuerdo que a uno de nuestros presidentes, a don Jacinto Benavente, cuando estrenó Los intereses creados, lo estrenó en el Teatro Lara de Madrid, y él vivía en donde está el Teatro Calderón, en la, no recuerdo el nombre de la plaza, pero cuando terminó la representación, la gente le aplaudió tanto, le subieron a hombros y le llevaron a hombros por las calles de Madrid, sus seguidores, hasta su domicilio. O sea, llevar a un autor teatral a hombros como un torero parece algo inconcebible en la sociedad de hoy día. Bueno, tal era el prestigio del escritor, tal era la importancia de la cultura en aquellos momentos, hace un siglo. Hoy día, pues no. No es así.
Ha cambiado mucho, sí. Ahora lo que veo, bueno, pues aparte de las publicaciones que me ha estado enseñando, tienen también muchas actividades y yo no sé si de alguna forma se puede animar, por ejemplo, a un escritor joven a introducirse en una asociación como esta. Si ya no lo ven tampoco necesario precisamente en la sociedad en la que vivimos.
Yo creo que todo apoyo es necesario, tanto en el trabajo individual como en la labor social o colectiva que puede desarrollar el escritor. Entonces es evidente que el concepto de unión y de cooperación siempre va a llevar a conseguir dos cosas. Uno, apoyo en la carrera literaria, que es lo que busca la mayoría de la gente que se asocia, y apoyo también de alguna forma en que la voz del escritor y del artista se oiga más y se oiga mejor.
Bueno, pues vamos a leer esas publicaciones, vamos a seguir en contacto, les invitaremos en otra ocasión a este Planeta de los Libros y vamos a leer también a Emilio Porta, que también tiene una faceta de escritor, de narrativa, de poesía, justo acaba de recibir hace unos meses el Blas de Otero de poesía, que fue un poco criticado, ¿no?
Pues yo creo que
he
no.
visto alguna crítica en internet, en concreto de un blog de crítica de poesía, se llaman. Donde,
bueno, pues fue un premio dado por unanimidad, o sea que es difícil que sea criticado, entre otras cosas porque además esto es curioso, la crítica es porque en el jurado había alguna persona, una persona que ya conocía, bien, pues es evidente que había 6 miembros en el jurado, pero hay una cosa que es evidente, es muy difícil que no haya en los jurados de ningún premio personas entre escritores que no se conozcan. Y yo te diré que, desde mi punto de vista, el premio Blas de Otero es un premio dado con absoluta justeza y con limpieza. Yo odio presentarme a premios, lo digo de entrada, porque creo que hay demasiadas presiones y porque además creo realmente que los premios, sí es cierto que muchos de ellos están tremendamente manipulados, si cuando no dados están gestionados, yo creo que la mayoría de ellos, no digamos en narrativa, no quiero hablar de ese tema, pero vamos, eso ocurre. Y que los propios poetas, los propios escritores llaman y preguntan y empujan para ver si su libro es leído y tal, pues sí, yo creo que sí. Entonces, no te niego que evidentemente yo podía tener ese, por parte de un miembro del jurado, algún miembro del jurado, un conocimiento previo de mi persona y de mi obra. Pero yo te voy a decir una cosa y te lo digo con absoluta sinceridad. Si yo tuviera conciencia de que el libro que ha ganado, en este caso Corales, no es un libro que lo merece, yo te puedo asegurar que es que ni lo habría presentado. Es que es un libro, sinceramente, y perdona que haga esta confesión, que me gustaría que leyera la gente, porque yo creo que es un libro, es una reflexión importante sobre la vida. Y para mí, la literatura, fundamentalmente, es un medio de conocimiento, es un medio de reflexión, es un medio de tomar conciencia de la existencia y de sus avatares. Y yo estoy muy contento de que se haya premiado no un libro solamente de poesía, sino un libro que es casi un ensayo a través de la palabra poética.
Pues muchísimas gracias, de verdad, que lo tenemos que dejar, pero que le esperamos de nuevo en este Planeta de los Libros y que no sea, que no tarde mucho.
Pues nada, gracias Nieves, estáis haciendo una labor espléndida, realmente con el nombre que tenéis dice todo, porque el planeta de los libros es el planeta de la cultura y es el planeta del pensamiento. Sin ese pensamiento el hombre no existiría. Por lo tanto, te agradezco mucho que hayas estado conmigo estos minutos, que me hayas permitido expresar mis opiniones y espero que podamos seguir charlando en el futuro.
Pues si alguien quiere conocer, quiere valorar la poesía de Emilio Porta, le invitamos a leer su libro Corales, el del premio que mencionábamos. Y además, la Asociación de Escritores y Artistas celebra estos días una serie de conferencias. Toda la información la tienen en su página en internet, en www.aeae.es. Y este es el espacio dedicado a los oyentes. Ya saben que esta temporada, por razones técnicas, no podemos recibir sus llamadas en directo, pero sí los correos electrónicos. Nos pueden escribir a participacion@elplanetadeloslibros.com. En este espacio seguiremos dando entradas de teatro, seguramente la próxima semana, no esta. Pero bueno, seguimos queriendo que sea su espacio, el espacio de todos los oyentes en el que nos puedan comentar o contar en esa dirección de correo o a través de la red social Facebook, pues que nos puedan contar todo aquello que deseen. Nuevo horario de emisión esta séptima temporada a las 8 de la tarde los domingos aquí en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran. Hoy, 24 de octubre, Día de las Bibliotecas, queremos hacer una referencia muy especial a esos lugares que para nosotros son tan importantes. Toda la semana ha habido actos especiales en todas las bibliotecas de Madrid. Incluso nuestra tertulia de actualidad, los domingos, en la Biblioteca José Hierro de Plaza Elíptica, ha estado dedicada, excepcionalmente hoy, a un poeta, a Miguel Hernández. Y es por eso que hoy queremos terminar el programa con una canción que da título a un CD. La canción la canta Paco Damas y se titula Tristes Guerras, pero no la queremos poner ahora. Queremos primero despedirnos y luego ya les dejamos con esa bella canción. Queremos, como siempre, dar las gracias a todos los que han participado en el programa de hoy y a todos los que nos han escuchado. Seguimos durante la semana en nuestra página de internet, en www.elplanetadeloslibros.com, donde ya saben que nos pueden escuchar a la carta, cuando quieran. El próximo domingo estamos preparando un especial que llamaremos Otoño Literario. Queremos tomar el pulso a la corriente literaria y qué mejor que hacerlo de la mano de dos expertos en la materia. Él es un crítico de las letras que publica habitualmente en el diario El País y se llama Manuel Rodríguez Rivero. Ella es una periodista, una de las más expertas en materia de libros. Se llama Blanca Berasategui y dirige la revista que sale todos los viernes con el diario El Mundo, la revista El Cultural. El próximo domingo, día 31, a las 8 de la tarde, pueden escuchar lo que uno y otra tienen que decirnos. Hasta el próximo domingo, como siempre, que sean muy felices y les dejamos ya con esa canción prometida, Tristes Guerras, de Paco Damas.
Amor, la empresa. Tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. El mar tiene sed y tiene sed de ser agua a la tierra, alarga la llama el odio y el amor cierra las puertas. Voces como lanzas vibran, voces como bayonetas, bocas como puños vienen, puños como cascos llegan. Tristes, tristes guerras, si no es amor la empresa. Tristes, tristes armas, si no son las palabras. Tristes, tristes hombres, si no mueren de amores. precipita la cabeza y busca un hueco, una herida por donde lanzarse afuera. La sangre recorre el mundo enjaulada, insatisfecha. Las flores se desvanecen devoradas por la hierba. Tristes, tristes guerras, si no es amor.